miramos María en esta mañana, en este sábado. Han pasado ya dos noches desde que apresaron a tu hijo. Te miramos como el discípulo te miraba, como Juan te miraba esa tarde al pie de la cruz. Te miramos y te abrazamos como Juan te abrazaba y como quería tenerte y llevarte a su casa. Ha pasado ya otra noche y reina el silencio sobre el Calvario. Ya está desierto. Gracias a José y Matea y a Nicodemo, amigos de Jesús, pudieron bajar a tu hijo y dejarlo en tus brazos. Y por eso también esa tarde lo tuviste junto a ti y lo abrazaste. Lo abrazaste como cuando era niño, cuando se hacía daño y volvía hacia ti, cuando querías expresarle todo lo que le querías, todo tu cariño y cercanía. Lo abrazaste ya muerto, en silencio, y lloraste sobre él. Con ese llanto, mezcla de dolor y de esperanza, lo besaste y soñaste en silencio que volvía a la vida. El tiempo corría rápidamente, sabías que era poco el tiempo que tenías para abrazarlo, antes de que tuvieran que llevarlo a la tumba vacía. Lo abrazaste como por última vez. Lo abrazaste en silencio, en tu silencio. Lo llevaron al sepulcro. Al sepulcro no estrenado, el sepulcro virgen, donde iban a llevar a Jesús. Corría la tarde del viernes. Se preparaban para la Pascua los judíos. Llevaste a Jesús hasta el sepulcro y lo corriste en la losa, corriste en la piedra sobre él. Qué silencio de esa piedra. Qué silencio de esa losa en esa tarde. Ese silencio de la muerte. También ese silencio tuyo, madre, abrazando a Jesús. Dios ha muerto. La palabra muerte nos abruma, nos supera, nos desborda y no queremos pronunciarla. Pensar, madre, que en estos dos días ese Dios hombre ha muerto, nos deja helados. Dos días sin Dios hecho hombre. La muerte de Dios parece ser ese final del mundo. Tu hijo, el hijo de Dios, tu hijo muerto. Ese silencio pesa como una losa sobre el alma, como una losa corrida sobre su cuerpo. Y en ese momento nos podemos sentir como esos discípulos de Emaús, regresando a la aldea, pensando que todo estaba perdido, que no había esperanza. Ese silencio de esos discípulos es un silencio de amargura, de nostalgia. Hay fracaso en su mirada. Jesús ha muerto, el Mesías ha muerto. El más absoluto fracaso. Entonces solo cabe el silencio. Pero es un silencio cargado de nostalgia, que no se parece a tu silencio, María. Tu silencio es distinto. El silencio de Pedro que llora o el silencio de Juan que te abraza en esa noche. O de los discípulos y seguidores que en silencio se retiran. Es un silencio bastante lleno de amargura. Había soñado que todo era distinto. Habían imaginado otro tipo de reino. Es el silencio que no tiene palabras para explicar lo ocurrido, la locura de la cruz. Es el silencio que no se atreve a romperse, porque no hay nada que decir. La muerte ha tenido la última palabra. No hay esperanza. Y es, por decirlo así, un silencio triste. Porque Dios ha muerto. Aquel que tenía palabras de vida eterna no era eterno. Aquel que era rey de su reino nos dejaba sin reino, sin vida, sin esperanza. Aquel que resucitó al hijo de la viuda de Naín, o a su amigo Lázaro, descansaba sin vida. Y nadie podría ir hasta la losa cerrada, correrla con cuidado y gritar desde fuera: Jesús, Yeshua, sal. Ya no había nadie capaz de pronunciar tales palabras. Es un silencio oscuro el que invade el corazón de tantos seguidores de Jesús, de tantos enamorados, de tantos soñadores con el reino, de tantos hijos, de tantos hermanos, de tantos amados por Jesús. Es una noche larga, casi eterna. ¿Dónde está la luz en esa noche? ¿Dónde está la esperanza en este silencio? ¿Dónde en tantos que en ese momento vivía la amargura y la desesperanza? ¿De qué venís conversando? Le pregunta Jesús a los discípulos de Emaús, y ellos sorprendidos le cuentan que ha muerto el profeta. María, ¿cómo aprendiste a guardar silencio? Porque tu silencio es distinto en este día, en esta noche. No tenía notas de amargura. No parece el silencio de que no tiene palabras para explicar nada. ¿De dónde brota tu silencio, María? Cuando eras niña ya aprendiste a escuchar. Y el que poco habla, aprende el valor de la escucha. Las palabras a veces son muros en lugar de puentes. Y para escuchar es mejor callar. Aprendiste a guardar silencio desde niño. Un silencio profundo y misterioso. Respetuoso y lleno de confianza. Es el silencio de una niña arrodillada en Nazaret. Porque en silencio se escucha a los ángeles. A esos ángeles que vienen a dar respuestas. Aprendiste ya de niña a escuchar y nunca lo olvidaste. Porque en verdad siempre fuiste niña y nunca perdiste la inocencia de tu primer silencio, de tu primer sí. Silencio ante el ángel. Ese fue tu primer silencio, María. Alégrate llena de gracia. Los ángeles llegan a romper el silencio. Pero antes tenías que estar esperando, aguardando el silencio. Tu espera está llena de silencio, María. El ruido evita muchas veces que oigamos con claridad. ¿Y cuántos ruidos hay en nuestra alma? ¿Cuántas voces? ¿Cuántas palabras? ¡Qué poco vacío! ¡Qué poco silencio! Tú esperas sin saber bien el qué. Y nosotros muchas veces ya no esperamos. Cuando hacemos silencio no esperamos. Cuando callamos no esperamos. Tú, sin embargo, esperabas. Aguardas junto al que amas, junto a tu Dios, porque eres lleno de gracia. Y te turbas al escuchar esas palabras, al escuchar lo que eres, llena de gracia, elegida de Dios, inmaculada. Al escuchar lo más profundo de tu sí, de tu persona, de tu vocación. Al escuchar lo más original tuyo, donde Dios ha puesto tu dedo, su dedo. Esa mano de Dios que te ha tocado y te ha hecho. Te turbas. Te turbas con tu pudor de niño al escuchar las palabras de un ángel de fuera. Te desvelan lo más profundo que hay en ti, lo más verdadero de tu alma. Eres propiedad de Dios. Y por eso aguardas en silencio. No temas, María. Has hallado gracia delante de Dios. No temas, niña, no temas, porque eres de Dios. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer en ese momento cuando eres niña y cuando solo estás escuchando a Dios? Tal vez el ángel te está preparando para no temer nunca. O mejor, para confiar siempre. ¿Cómo acoger estas palabras en tu corazón de niña? Guarda silencio. Y te preguntas en silencio qué saludo era aquel. ¿Quién te hablaba así? ¿Por qué te hablaban así? Meditas y callas. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, y reinará por siempre en la nación de Israel, y su reinado no tendrá fin. Y de nuevo callas. Y entonces preguntas, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y tú crees en el silencio. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel te dejó en silencio, callado, esperando, acogiendo la sombra del Altísimo sobre ti. Dios se hace carne en el silencio de tu vientre virgen, en lo profundo de tu alma niña, sin palabras, sin gritos, sin ruido. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros acoger los planes de Dios en silencio? ¿Cuánto nos cuesta no rebelarnos? No gritar, protestar, demandar, cuando Dios parece pedirnos lo imposible. No estamos tan abiertos a cambiar los planes, a coger en el seno, en nuestro seno, la voluntad de Dios, y a repetir las palabras de María, sus pocas palabras. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cuánto nos cuesta ese silencio del sí? Ese silencio tuyo, María, en ese sí. ¿Cuánto nos cuesta? Tu silencio ante José. ¿Cómo explicarle a José todo lo ocurrido? No hay palabras. ¿Cómo relatarle a otro la escena que has vivido? Es mejor callar. Para Dios no hay nada imposible. Aunque no ser repudiada, parecía imposible. José era justo. Y va a ser conocido después como el justo, por todas las generaciones. y el justo decidió repudiarla en secreto. Tú estabas esperando y guardaste silencio. ¿Cómo explicar lo ocurrido? Callaste. Y pensabas en tu corazón, para Dios nada hay imposible. Si Él había empezado este camino, Él quitaría los obstáculos. José era justo. Era un hombre de Dios y por eso también sabía de silencios. Y en su silencio, el silencio de José, también él supo escuchar al ángel. También él guardó silencio. No dijo nada. Solo actuó después de escuchar. José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces Jesús guardó silencio y tomó a María por esposa. Tu silencio, María, y el silencio de José vencieron los obstáculos. Tu fe callada, María, tu confianza plena. ¿Cuánto nos cuesta guardar silencio entre las dificultades? Creemos que siempre tenemos algo que decirle a Dios. Algo que opinar. Algo que excusar. Siempre hay excusas. Para evitar las dificultades, para no enfrentarlas, para dar un rodeo, para no aguardar a que tú, Señor, allanes el camino. Nos falta esa fe ciega en un Dios providente, esa fe de niña que ha creído la promesa. Pensamos tantas veces que todo depende de nosotros, absolutamente de nosotros. Y Dios no tiene lugar en esa esperanza nuestra tan humana. Pensamos que las dificultades superan a base de voluntad. Pensamos, o mejor dicho, no pensamos, que Dios tenga algo que decir. Si Dios hace una promesa y nos ha puesto en un camino, creemos en Él. Y creemos en que su brazo poderoso, su paternidad misericordiosa, allanará el camino por el que me lleva. Y me dará las fuerzas para cargar la cruz que pone sobre mis hombros. El silencio de Belén. Guardaste silencio en Belén. Cuando las puertas se cerraban a tu paso y no había posada. Cuando no te revelabas ante nuevas dificultades. Cuando tuviste que ir embarazada en ese camino largo hasta Belén. Cuando los pastores vinieron a adorar a tu hijo, o los reyes de países lejanos proclamaron su realeza. Guardabas silencio, guardabas todo esto en tu corazón de madre. Guardabas silencio en Belén, porque Belén es silencio. Ese silencio que Herodes no descubre, el silencio que solamente es manifestado por una estrella, o por los ángeles, que de nuevo desvelan el silencio, el lugar del silencio. El silencio que es interrumpido por el ángel, de nuevo, cuando se le aparece a José, para huir a Egipto. El silencio que es esperas ante el hijo que nace. ¿Cómo ponerle palabras a lo que estaba ocurriendo? Y callaste. Y en silencio contemplas a tu hijo recién nacido. que era hombre, que era Dios. Buscabas los rasgos divinos en cada gesto y descubrías en sus rasgos tus propios rasgos. Buscabas en él a Dios y te veías reflejada en su sonrisa. Querías encontrar a Dios y lo encontrabas, porque el niño con tus gestos te hablaba de Dios. Guardaba silencio al mirarlo, sorprendida y fascinada. Ese silencio que no logra expresar con palabras lo que siente el alma. Veías la promesa en tus manos, indefenso, pequeño, sin poderes, sin grandeza, sin la corona del rey, con el mismo llanto de todos los niños, con la misma risa. Buscabas a Dios en silencio y callabas ante esa grandeza que te abrumaba. Te sentías tan pequeña ante un niño tan pequeño. Y abrazabas a ese niño recién nacido como hoy abrazas a ese hombre muerto en tus brazos, en silencio, con lágrimas en los ojos, meditando en tu corazón todo lo que pasaba. Belén es la cuna del silencio. Belén es el lugar donde el sueño se hace carne y donde la carne parece ocultar el sueño. El silencio en Nazaret. Ni una palabra. Ni la más mínima alusión o referencia a su enorme secreto durante los 30 años en Nazaret. 30 años de convivencia con los vecinos y vecinas del pueblo, sin poder descifrar los planes de Dios. Un niño, un joven, un hombre como los demás de Nazaret. Era ese silencio de Dios. Era tu silencio ante lo que no acabas de comprender. Será rey y era el hijo de carpintero. Será signo de contradicción. Y era un chico normal en medio de su pueblo. No sabemos nada de esos años. Solo el episodio aislado de los 12, cuando se pierde el Señor en el templo. Y mientras, solo escuchamos el silencio. Tu silencio, María, y el silencio de Dios. Son años largos, años de espera. Años que parecen eternos. Años de silencio, años de anhelo, porque el anhelo va creciendo. Y el anhelo se hace fuerte en tu corazón de madre. Aprendiste, madre, a esperar. A reconocer los tiempos de Dios, porque Dios tiene unos tiempos que no son los nuestros. Y en tu corazón meditabas y pensabas, Dios ha empezado la obra, Él la llevará a cabo. Decías así en tu corazón orante y mirabas crecer a tu hijo, normal, como los demás. Y no pensabas en el futuro, ni en el reino, ni en la promesa. Vivías el presente. Qué difícil, madre, vivir el presente. Qué difícil abrazar a ese niño, a ese joven, a ese hombre, que era Dios, pero que era niño, pero que era tuyo, y a la vez no era tuyo. Qué difícil comprender una promesa que se hacía carne paso a paso, al paso de Dios. Qué difícil entender el silencio de Dios cuando queremos respuestas, cuando tenemos prisa, cuando queremos ya ver el final, cuando no entendemos. tanta espera. Cuando pensamos que es perder el tiempo y que si no actuamos, perdemos el tiempo. Qué difícil abrazar a ese joven y pensar, madre, que eso era lo único que Dios te pedía: educarlo como tu hijo, cuidarlo 30 años. 30 años de cuidado, de espera, de acogerlo de nuevo en tu seno de madre, de educarlo como a un niño que necesita ser educado, de besarlo, porque también Jesús necesitaba sentirse querido, amado por ti como madre. Y guardaba silencio, porque sabías que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y Él sabe cuándo llega la hora. Tu silencio en los milagros. Y entonces llegó su hora y se fue de casa. Emprendió ese camino para el que te habías estado preparando. Tu corazón estaba dispuesto a dejarlo ir. Y crecía así su fama, la fama de Jesús, que se extendía por todas partes. Se hablaba de él, de sus milagros. También a Nazaret llegaba todo. Te contaban de sus grandes obras. Y tu corazón guardaba todo esto en silencio. ¿Qué sería de él? ¿Cómo sería su camino? No querías temer. Sabías que, como siempre, tu camino, su camino, siempre había estado en sus manos providentes. No había que temer. Sabías en tu corazón que no iba a ser el rey del éxito. Eso lo sabías. No quisiste desanimar a nadie cuando te hablaba fascinados de las obras de tu hijo. Pero tú sabías en tu silencio que para esa gloria él no había nacido. Te alegraban los milagros y disfrutabas viendo a tu hijo feliz con los suyos. Era tan hombre, era tan de Dios. Pero también sabías que no había llegado su hora todavía. Esto era solo el preámbulo de su gran obra, de su gran milagro que tú en silencio desconocías. Pero ya no lo temías. Dios, el ángel, te había enseñado a no temer. ¿Cuántas veces nosotros, sin embargo, nos quedamos en la apariencia y no profundizamos? Buscamos el éxito, la gloria humana, y nos alegramos con esos milagros como si fueran el final del camino y no el preámbulo de un gran milagro. Tememos perder la compañía de los seres queridos, la gloria adquirida, los éxitos logrados. Tememos dejar de ser lo que somos y pasar al olvido de todos. Tememos la ausencia y la soledad. Tememos la muerte. Tememos muchas veces el silencio. Y nos quedamos comentando los milagros de Jesús, sus éxitos, sus alegrías, como aquellos discípulos y compañeros, como aquellos vecinos y parientes que se quedaban solo en la apariencia. Ese silencio tuyo y los milagros, ese silencio tuyo que sabe esperar y reconocer la verdad detrás de la apariencia. Tu silencio el domingo de Ramos. Los acompañabas en silencio. Gritaban, cantaban y estaban como locos. Algunos decían que había llegado la hora. Y era cierto, pensabas, pero no de esta forma. Tú callabas. Tal vez pensabas que era necesario este momento para que pudieran vivir lo que venía. Y caminabas entre la multitud, callada, discreta, en silencio, pensando en la densidad de ese momento. ¿Qué querrá Dios? pensabas. Mirabas a tu hijo montado en un pollino, con un inmenso cariño. Lo veías tranquilo, pero a la vez estaba inquieto. Ya lo habías notado hace unos días. Estaba llegando la hora, lo presentías, pero no sabías nada más. Tampoco preguntabas, nunca preguntabas. Solo, como siempre, guardabas silencio. Y mientras el rey de los judíos, el Mesías, entraba aclamado en Jerusalén. Lo aclamaban todos, los que después lo iban a condenar, o los que iban a gritar, crucifícalo, ahora aclamaban al rey de los judíos. Aclamaban en su éxito, su gloria. Aclamaban y esperaban un triunfo apoteósico, un triunfo que dejara claras las cosas. Ahí estaba Judas y Pedro y Juan, los discípulos. Allí estaban todos los que creían también que a lo mejor sí que había llegado la hora, que a lo mejor sí que Jesús iba a tomar en serio su responsabilidad con el mundo. Y creían y esperaban que ese fuera su momento de gloria, el gran momento de Jesús. Ahora sí que podrían ellos tener un lugar en su reino, ahora sí que podrían por fin acabar con tanta miseria. Ahora sí que no habría dolor en el mundo, ni hambre, ni guerras. Ahora sí, cuando Él impusiera su fuerza, por la fuerza, su poder. Y mientras todos pensaban estas cosas, tú guardabas silencio. El silencio de la noche del jueves al viernes. Esa noche acompañaste al maestro a la distancia. Lo habías presentido desde el comienzo. Sabías que iba con los suyos al huerto después de la cena. Sabías que quería rezar, que quería orar, que quería estar más en silencio. Y tú presentías que algo estaba pasando. En su corazón de hijo, en su corazón de hijo de Dios, de hombre Dios. Había llegado la hora y solo cabía esperar, confiar y guardar silencio. Escuchabas a los discípulos alterados. Llegaron corriendo en esa noche, pero tú ya estabas despierta. Gritaban, se abrazaban a ti. Insultaban. Estaban indignados. Y a la vez con miedo. El miedo hace que uno se indigne. El miedo a veces saca lo peor de cada uno. Buscaban caminos para rescatarlo. Caminos humanos. Hablaban incluso de formar un ejército que pudiera hacer frente a los romanos y al Sanedrín. Un ejército que lo liberara y lo devolviera a su rey. A su rey en su gloria. Estaban aterrados, inquietos. Tú callabas y tratabas de confortarlos, de sostenerlos. Nadie podía imaginar tu dolor en esta hora de angustia. ¿Qué estaría pasando en el pretorio o en la casa del sumo sacerdote? Era normal ese miedo y, sin embargo, tú ya aprendiste con José, con el justo, a esperar contra toda esperanza. Si Dios quiere que su hijo sea rey, pensabas, lo va a hacer a su manera, no a la nuestra. Siempre habías pensado eso, todo este tiempo. Y esa idea tomaba más fuerza todavía. Ahora ya quedaba lejos esa imagen de Jesús, de los milagros. Y también quedaba lejos la imagen del Domingo de Ramos. Iba tomando cuerpo otra imagen, otro rey. Otro reino. Será rey como Dios lo quiera. Por eso no temías. Desde hace mucho tiempo ya has aprendido a no temer, a confiar, a esperar, a esperar, aunque todo pareciera hablar de desesperanza. Callabas. No querías hablar de planes de rescate, ni querías escucharlos. No querías huir. Solo querías seguirlo y verlo. Acompañarlo que fuera de lejos. Más aún, querías que él te viera. Querías que vuestras miradas se encontraran. Querías decirle tantas cosas con tus ojos. ¿Cómo conforta la mirada de una madre cargando la cruz? ¿Cómo conforta una madre la mirada del hijo cargando la cruz? Esa mirada, madre, es la que siempre pedimos cuando venimos a ti. Porque nosotros también tenemos miedo ante el fracaso. Y nos aferramos a nuestros sueños y pretensiones. Y no pensamos que tal vez Dios tenga pensado otras cosas. Queremos corregir a Dios, como Pedro quiso hacerlo con Jesús. Explicarle que la muerte no tenía tanto sentido. Le explicamos a Dios la bondad de nuestras ideas y proyectos, de nuestros planes. Tratamos de convencerlo de que son tan buenos. No queremos aceptar sus planes. Porque son ilógicos, porque no son tan fecundos, porque no son los mejores. Y hablamos sin descanso, por miedo a callar, por miedo a escucharle. Vamos de un lado a otro inquietos como los discípulos, y miramos de lejos porque no queremos estar cerca. No queremos que se note el acento del Maestro en nuestras palabras. No queremos que piensen que somos amigos de Jesús. No queremos que nos confundan con uno de los suyos. Tenemos ese miedo a que sus planes no sean nuestros planes, a que su reinado no sea la forma de reinar a la que estamos acostumbrados, a que su fuerza no sea la fuerza de la que hablamos nosotros, sino otro tipo de fuerza. A que su poder sea la impotencia y sea su silencio. Silencio, madre, ante la cruz. Había sido a su lado, madre, todo el camino que subía hasta el Calvario. Y en un momento te habías acercado a él entre los guardias para ayudarle a levantar la cruz. Y te había dicho con cariño, madre, hago nuevas todas las cosas. Y tú sabías que era verdad, aunque no entendías. No lograbas entender tanto sufrimiento, tanta agonía. Lo veías clavado y llorabas en silencio. Lo veías sangrando y llorabas. Había otras mujeres a tu lado que también lloraban. Y estaba Juan. Mirabas a tu hijo en sus últimos suspiros de vida. Escuchabas sus últimas palabras que se quedaron grabadas en tu corazón de madre. Guardaste silencio. No gritaste, no suplicaste. Solo mirabas a tu hijo clavado, sufriendo. ¿Cuánto hubieras querido evitar el sufrimiento? ¿Cuánto hubieras querido cargar tú con ese dolor y con esa cruz en ese momento? ¿Cuánto que hubieras querido reemplazarte y estar en su lugar, allí clavada? Pero solo te quedaba acompañarlo en silencio. Y súbitamente murió y entregó su espíritu. En ese momento querías morir con él. querías que te llevara a su reino, pero sabías también que no era tu hora. Era solo ese sentimiento tan humano y tan hondo, tan doloroso, ante la muerte. Lo bajaron de la cruz y te lo entregaron, y tú lo abrazaste como cuando era niño. No temías, no decías nada, solo lo besabas y abrazabas en silencio. Y llorabas con una ternura profunda y cálida. Lo acariciabas, tocabas sus heridas queriendo cerrarlas. Y sabías, en lo profundo de tu corazón, que sus heridas tenían un sentido salvador. Lo sabías, lo esperabas. Por eso tocabas cada una de ellas con cariño de madre en tu silencio. No había rebeldía en ti, como la hay tantas veces en nosotros ante la cruz, ante lo que no entendemos. En ese momento nos rebelamos y gritamos, increpamos y exigimos. Y le decimos a Cristo, nosotros, que lo hemos dejado todo por ti. Como te habían dicho los discípulos en una ocasión, nos pagas con esto. La cruz supera siempre nuestras fuerzas. Nos exige tener una esperanza que nos cuesta pedir. No soportamos muchas veces ese dolor que nos hace rebelarnos. Y entonces nuestro llanto es amargo. No guardamos tu silencio. Enséñanos, Madre, a mirar así a Cristo en la cruz. A mirar así la cruz. A besarla con tus besos. A acariciarla con tus caricias. A tocar las heridas. Y ver en ellas tu mano salvadora, a abrazar el fracaso y entender que hay caminos que hoy desconocemos, a besar los clavos y saber que en ti florecen en la vida, a confiar en tu hora y no pretender que se cumpla nuestra hora, a abrazar a Cristo que sangra y que muere por nosotros, abrazarlo con un corazón lleno de esperanza. Enséñanos, Madre, a mirar así la vida, con esa mirada tuya, con ese silencio tuyo, que dice tanto de lo que hay en tu corazón. Silencio, Madre, ante el sepulcro cerrado. Y cubrieron con una losa ese sepulcro vacío, nunca estrenado, donde colocaron a Jesús. Y después de arreglarlo, lo cubrieron con la losa, para que nadie se llevara el cuerpo. Y unos guardias se quedaron vigilando para que no fuera robado. Era un sepulcro nuevo, virgen, como lo fue tu seno, Madre, como lo fuiste tú, para ese primer nacimiento de Cristo. Era el sepulcro vacío, es también un seno virgen, para esa nueva vida a la que van a nacer. Es un huerto sellado. Y tú permaneces fuera esperando. ¿Qué esperas? Podrían preguntarte los guardias en esta hora. Tu hijo ha muerto. No volverás a verlo. Qué poco entienden los ojos del hombre. Tú callas y no responde. Guarda silencio. Todo se ha perdido, madre, te dicen los discípulos, tus hijos, porque todos los planes de rescate fracasaron, porque no hubo tal ejército que hiciera frente, porque no se reunieron los discípulos que estaban dispersos, porque no se debieron enfrentarse a los romanos y al Sanedrín, porque no hubo valor para dar la vida por Cristo, porque nadie quiso morir con él en una de esas cruces que ocuparon ladrones, porque nadie estuvo dispuesto a darlo todo, solamente de palabra, pero no de obras, y las palabras se las lleva el viento, porque todo lo humanamente posible no fue posible, porque nadie entendía lo que estaba ocurriendo, y a todos, desde los discípulos de Maús hasta los mismos apóstoles, no podían aceptar que ese fuera el punto final de esta corta historia. Todo está perdido, madre, te decían de nuevo, y tú guardas silencio. No sabrías explicarle nada más de lo que vive en ti, no sabrías cómo animarlos. Hay cosas que no se pueden recoger en las palabras. Las palabras se quedan cortas y no bastan. Miras el sepulcro y lloras. Lloras sin saber bien por qué. Porque tú sí que confías. Pero lloras por esos 33 años que ahora añoras en tu corazón de madre. Por ese niño, por ese joven, por ese hombre. Por ese hombre que hacía milagros y hablaba palabras de vida eterna. Por ese niño que te abrazaba, o ese joven que se reía contigo. O ese hombre del cual fuiste discípula. Lloras por él, pero tus lágrimas están llenas de esperanza. Hoy callas, madre, y esperas. Esperas contra toda esperanza, y mejor, contra todos los gritos de desesperanza, contra todos los gestos desesperanzados, contra todos los que no creen, contra todos los que no esperan, contra todos los apóstoles que huyen o se refugian ahora, escondidos, por miedo a los judíos. Tú sí que crees, tú sí que esperas, tú sí que sabes que el reino de Dios será presente, a la manera de Dios y no a la nuestra. Tú sí que sabes que es rey, no por la corona de espinas que habían puesto de forma burlesca, tampoco porque pusiera que era el rey de los judíos o porque otros temieran esta afirmación de sus labios, sino porque a ti el ángel te lo había dicho, porque a ti Dios te lo había prometido, será rey y su reinado no tendrá fin. Y esas palabras ahora envolvía con más fuerza a tu corazón de madre. Y ahora recordabas con más fuerza esa espada que se iba a clavar en tu corazón, como te dijo Simeón en el templo. Pero también sabías que tus ojos podían descansar porque habían visto al Salvador. Y sabías que habías visto la hora más importante de la historia de los hombres. Y lloras, lloras por la humanidad, por los que no creen, por los que no esperan. Lloras por los que no creen en tu Hijo, no por los que no han creído, sino por los que siguen sin creer. Lloras y no acabas de entender el misterio que hay ante tus ojos. Sabes que este era el comienzo, que es el comienzo de algo nuevo, pero no sabes cómo siguen los caminos de Dios. Solo sabes que hay que aceptar con alegría y paz esos caminos sinuosos de un Dios providente. Aunque muchas veces no comprendamos, precisamente cuando no comprendemos. Piensas que esta fe tan grande te fue dada porque tú no la tenías. Y sabes que la esperanza se ha ido haciendo más fuerte en el camino. Porque aprendiste a callar y a esperar. Con esa paciencia que sorprende y provoca en otros desesperación, contra lo que no cabe esperar nada, con esa paciencia infinita de madre. ante este sepulcro lleno, ante esta losa que te cubre. Te pedimos, Madre, esta fe, esa fe tuya, ese silencio tuyo. Hoy lloramos como tú ante esta losa, que nubla todo, que lo oculta todo. ¿Qué ves, Madre, detrás de la losa ciega? ¿Cómo puedes ver la vida cuando todo habla de muerte? En silencio el mundo está ahora, en esta hora, de oscuridad, de dolor, de tristeza. Y ahí tu mirada, Madre, tu silencio, Madre, nos hablan de esperanza. Te miramos en esta hora de muerte, en la que Cristo desciende a lo más profundo para rescatar a los muertos del abismo. Y en esta hora tú estás llena de esperanza. Miras la losa vacía, como nosotros, en silencio, y ves mucho más que nosotros. ¿Cómo poder llegar a tener un día tu mirada? Nosotros no vemos muchas veces más allá de lo que vemos. Interpretamos todo tan humanamente. Nos quedamos siempre en la apariencia que nos desconcierta. Queremos más y no logramos salir de nuestro dolor que ciega la mirada. Si aprendiéramos, María, a mirar como tú. Si lográramos llegar más allá de lo que nuestras manos tocan. La fría piedra. Esa fría piedra que tapa la muerte, para que no la veamos, para que deje de dolernos. No vemos nada más que la piedra, que la apariencia, que lo que tocan las manos. Nos quedamos en la piedra y no tenemos tu mirada. Madre María, enséñanos a guardar silencio en esta hora, en todo el momento de nuestra vida, en el camino ancho, cuando todo parece reverdecer y en los momentos de cruz, cuando no encontramos respuestas. En esta soledad, Madre, cargada de silencios, en la soledad, cuando el silencio puede ser fecundo. Pero Dios, Madre, ese corazón nuevo que tú recibiste de Cristo, de tu Hijo y de tu Padre. Ese corazón capaz de esperar en todo momento. Ese don tuyo para guardar silencio. Ese silencio fecundo, donde el sí es la respuesta. Y donde el sí implica ese abandono en las manos de un Dios que nos conduce. Gracias, Madre, por tu mirada, por tu sí, por tu confianza plena, por tu esperanza. Gracias por estar ahí, al pie de la cruz de tu Hijo, al pie de nuestra cruz. Gracias por no dejar de mirarnos y permitir que nuestra mirada se cruce con la tuya. Porque esta mirada nuestra es un consuelo para ti y esa mirada tuya nos hace seguir esperando. Gracias, Madre, por mirarnos, porque así aprendemos a mirarte, y mirándote aprendemos a ver más allá de las cosas, de su apariencia, de la losa fría y de la muerte. Eres la aurora que anuncia el nuevo día, que anuncia la vida. Madre buena, te pedimos que hoy nos acojas como hijos, nos hagas descansar y esperar con gozo la resurrección de tu Hijo.